a que durante tu vida has vivido un millón de ataques con misiles un millón de veces. Pero la gente solo se fija en el momento de la explosión. Y ya está, parece como si todo consistiera en introducir una serie de coordenadas al misil, darle un botón rojo y ya está todo hecho, no hay que hacer más. Por ejemplo, ¿os acordáis del primer ataque de la historia que Irán lanzó sobre Israel? Supuestamente Israel, con apoyo aliado, fue capaz de derribar más de 200 drones y 150 misiles, incluidos los temidos misiles balísticos, que llegan a viajar a más de un kilómetro por segundo. De hecho, los titulares la mañana posterior al ataque fueron lapidarios. Israel había logrado derribar el 99% de las armas disparadas, o eso decían. Y para más vergüenza de Irán, esa misma mañana los estadounidenses dijeron estimar que más del 50% de los misiles balísticos iraníes habían fallado en el lanzamiento o se habían desviado antes de alcanzar Israel. Así que imaginaros lo mal que debieron planificar los iraníes el ataque. Alguien debió introducir las coordenadas mal, o en vez de darle presionar al botón rojo, presionó otro botón que no provocó el lanzamiento. Obviamente esto es broma. La pregunta aquí real es, ¿cómo se hace realmente un ataque con misiles? Es tan sencillo, y este ataque tan significativo, tan simbólico y tan importante que efectuó Irán sobre Israel, ¿fue un fracaso aposta? ¿Fue un fracaso gracias a la defensa antimisil israelí? ¿O qué sucedió exactamente? Oye, ¿por qué Hezbollah no lanzó salvas con sus propios misiles que está al lado de Israel, que son mucho más difíciles de interceptar ese día para apoyar a los iraníes? ¿Qué pasa, que los iraníes son tontos y no saben estas cosas? ¿Por qué excluyeron, por ejemplo, a Hezbollah de ese ataque? Y eso de usar misiles Scud, Sahab 3, diseñados en Irán, una copia del Scud, con más de 20 años de edad. Pero si era obvio que esta clase de misil tiene una balística y una firma radar perfectamente conocidas por Israel, y además su edad era garantía de que algunos no funcionarían bien. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Estaba mal planificado o estaba diseñado todo el plan de ataque para fallar? Y sobre todo, mucho más importante, ¿cómo se organiza un plan de este tipo? ¿Cómo se organiza un ataque con misiles, drones, misiles de crucero y armas tan dispares contra un adversario que es un erizo, está perfectamente protegido? Así que yo soy Iago Rodríguez y en este vídeo vamos a dar respuesta a todas esas preguntas. ¿Cómo se organiza un ataque de estas características? Y para ello lo vamos a hacer a través de un ejemplo extraordinario, el ataque que Irán lanzó sobre Israel el año 2024. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! En realidad, cualquier ataque con misiles comienza en el alto mando político, en este caso el ayatolá supremo Jamenei, quien tomó la decisión de responder a Israel tras el letal bombardeo de su embajada en Damasco. Pero el líder político en aquel momento no estaba por la labor de iniciar una guerra abierta contra Israel, así que lo que le ordena a sus mandos es que preparen un ataque moderado, una respuesta proporcional, pero que no lleve o no permita que se produzca una escalada regional. Es más, el ayatolá le comunica sus necesidades a los jefes de las Fuerzas Armadas de un lado y a los jefes de la Guardia Revolucionaria de Irán de otro lado, y eso es importante. En este caso, quien controla los misiles y drones de largo alcance es una fuerza selecta de unos 15.000 voluntarios que forman parte de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Una fuerza a la que se envía al personal con el perfil más buscado. Estamos hablando de fanáticos del régimen, pero que a la vez poseen una formación técnica muy especializada. Es decir, gente ideal para reparar un cohete, un misil, su electrónica, configurar el sistema de guiado y que comprende, por ejemplo, el funcionamiento del combustible líquido o sólido que carga sus misiles. Así pues, el general jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, el general Jamir Ali Khalidayev, convoca al resto de los jefes de brigada, que se pueden subdividir en tres grandes categorías: brigadas de drones, brigadas de misiles y brigadas de drones de reconocimiento, para observar los objetivos sobre un blanco y buscar esos blancos. Además, a esa reunión se invita al general de la Fuerza Quds, Ismail Ghani. Estamos hablando de un general que dirige la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria en el extranjero, con lo que tiene contactos directos con Hezbollah, con la propia Hamas e incluso con los hutíes de Yemen, y que de esta manera puede transmitir las necesidades y la predisposición de estos a apoyar o a no apoyar el ataque. También se invita al jefe de la inteligencia militar, en este caso un religioso, Ismail Katif, cuya misión va a ser proporcionar información técnica recabada por los servicios de inteligencia para el ataque. Información que va a venir anonimizada para que no se sepa de dónde procede esa información y de esta manera no se revele información sensible que los decisores no tienen por qué conocer. Y por último, el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria solicita la participación del general Hamed Bahedi, que en este caso no pertenece a la Guardia Revolucionaria, sino a la aviación de las Fuerzas Armadas, ya que se quiere estudiar la posibilidad de que participen en la operación tanto los bombarderos tácticos como los cazas. Y ya con todo este grupo reunido, inteligencia militar, aviación, Fuerza Quds para tener un enlace directo con Hezbollah, Hamas y otros grupos afines en Oriente Próximo, y por supuesto el propio jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, comienza la lluvia de ideas para ver cómo enfocar el ataque. El jefe de la Fuerza Quds, el general Ismail Ghani, informa de que el Ayatolá Supremo ha pedido que se mantenga a Hezbollah al margen de la operación para evitar una escalada innecesaria en el ya tenso frente libanés. Asimismo, informa de que Hamas ha agotado su arsenal de cohetes y ya no tiene capacidad para apoyar el ataque. Por último, los hutíes de Yemen sí están dispuestos a lanzar 70 drones suicida de largo alcance sobre el sur de Israel. La Fuerza Aeroespacial sabe que puede lanzar cientos de misiles y drones, pero le preocupa que estos últimos sean atacados por los cazas israelíes, aprovechando que tardarán más de 6 horas en llegar desde Irán hasta sus objetivos. Así que se le pregunta al general jefe de la Fuerza Aérea, al general Hamid Bahedi, sobre la posibilidad de enviar los cazas para escoltarlos, al menos, hasta Siria, protegiendo así a los drones el grueso de su trayecto. Pero todo el mundo sabe que el ejército regular y la Fuerza Aérea han sido siempre la oveja negra de la familia, y los ayatolás y su régimen siempre han preferido apoyar a la Guardia Revolucionaria, mucho más afín ideológicamente. Y esto que ha provocado que en líneas generales la aviación iraní esté infrafinanciada, y eso tiene importancia en la planificación del ataque. Así que el jefe de la Fuerza Aérea, el general Hamid Bahedi, lo expresa con resentimiento en la sala de guerra, y dice así:
queridos generales de la Guardia Revolucionaria, ¿saben cuál es la primera vez que la aviación iraní recibió cazas nuevos? Fue en 1991, cuando ustedes aún tenían 20 años y eran cazas Mirage que trajeron los aterrorizados pilotos de Irak huyendo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y ahora ustedes nos solicitan que escoltemos sus drones con nuestros cazas para evitar que la Fuerza Aérea del pequeño Satán nos los derribe antes de cruzar el Éufrates. Pues bien, podemos ofrecerles un escuadrón de cazas F-14 Tomcat que con Dios y ayuda aún podrán disparar un misil Phoenix a 150 kilómetros de distancia para huir inmediatamente antes de que los pilotos israelíes no nos casen como a patos. Ahora bien, si lo que ustedes pretenden es que sacrifiquemos las vidas de nuestros pilotos enviándolos a una muerte segura en máquinas viejas con misiles que caducaron cuando Saddam Hussein aún vivía, entonces no cuenten con la Fuerza Aérea.
¿Y por qué he añadido este diálogo? ¿Para hacerlo más peliculero? No, es para que comprendáis las luchas entre distintos organismos de la administración por el poder, por el presupuesto, las rencillas personales y cómo seguro que cuando Irán se planteó lanzar este ataque, se planteó la escolta de sus drones mediante cazas tripulados. ¿Y por qué no los hubo? Porque en algún momento se ponderaron también, en primer lugar, los riesgos de escalada, de derribar pilotos y de utilizarlos y de sobrevolar espacio aéreo iraquí, pero también desde luego que la fuerza iraní no estaba bien preparada para enfrentarse a Israel a estas distancias. Y tras la intervención del general jefe de la Fuerza Aérea, llegó el jefe de la inteligencia militar, también un religioso en este caso, Ismail Katif. Digo también porque muchos de los miembros de la administración de la Guardia Revolucionaria son religiosos. Y él vino a responder, el jefe de la inteligencia militar, a la gran pregunta. Atentos. ¿Cuántos misiles y drones puede derribar Israel según las estimaciones de la inteligencia militar? Y Ismail Katif respondió a esta pregunta explicando el orden de batalla antiaéreo de Israel. ¿Y qué respuesta da el jefe de la inteligencia militar?
En tiempo de paz, el sistema de defensa antimisil israelí está gestionado al 50%, es decir, está el 50% de la plantilla de personal y de material. En situación de guerra, como la que tenemos a día de hoy con Hezbollah y Hamas, lo normal es que los israelíes estén al 90%, pero teniendo en cuenta que prevén un ataque, lo normal es que estén al 100%, con más de 10 baterías del sistema cúpula de hierro en servicio. Es más, podrían estar al 110% si Estados Unidos ha devuelto las baterías de cúpula de hierro y de otros sistemas que están en pruebas en Estados Unidos. Es decir, que los sistemas de menor alcance, los Iron Dome, cúpula de hierro, disponen de casi todos los efectivos, formando una muralla junto a la frontera de Siria y Líbano. Asimismo, se disponen un par de baterías junto a Gaza para contener a Hamas y sus cohetes, y una batería en Eilat contra los drones hutíes que lleguen a infiltrarse. En cambio, los sistemas de medio y largo alcance Patriot, Arrow 2 y Onda de David, por su parte, cubren las principales ciudades y bases aéreas, y se ha dispuesto una batería avanzada en los altos del Golán para aprovechar la altura que ofrecen dichos altos. Por último, Israel solo cuenta con una preciosa batería antimisil balística Arrow 3, también localizada en algún lugar de los altos del Golán, ya que cada segundo para interceptar un misil balístico cuenta, y por eso es bueno que estén sobre los altos y estén lo más cerca posible de Irán. Por último, el jefe de la inteligencia militar informa de que en torno a las bases aéreas israelíes habrá otros sistemas de muy corto alcance, es decir, sistemas como el Makbet, un blindado antiaéreo, o incluso simplemente cañones antiaéreos y ametralladoras pesadas que si no son una amenaza contra el grueso de las armas usadas por Irán, sí lo son contra los drones que se impulsan con una hélice, porque son muy lentos. Todo esto se traduce en que Israel reúne la siguiente potencia de fuego antimisil: 10 o más baterías de corto alcance y cañones antiaéreos, 12 baterías de medio alcance del sistema cúpula de hierro, 7 baterías de largo alcance Patriot, Arrow 2 y Onda de David con capacidad de defender edificios concretos de los misiles balísticos, 2 baterías de la joya de la corona, el sistema Arrow 3, capaz de derribar misiles balísticos fuera de la atmósfera, capacidad exoatmosférica. Y para complementar a todo este sistema, se añaden 3 corbetas de la clase Sa'ar 5, dotadas del sistema navalizado de cúpula de hierro, un centenar de cazas con capacidad de derribar misiles de crucero y drones, y todo el apoyo de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que tienen fuerzas navales y aéreas destacadas en la zona. Y en vista de todos estos hechos, la lluvia de ideas lleva a una conclusión muy clara. El objetivo más fácil de atacar, en el que se va a focalizar por tanto toda la acción, debe estar en el sur, en la zona del desierto. ¿Dónde exactamente? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hay en el sur? Bueno, encontramos el desierto del Negev, que en realidad es el tramo final de un inmenso desierto que empieza en Irak, atraviesa Jordania y desemboca en el país hebreo. Y es que justo, además, en el sur de Israel, en el Negev, la principal ciudad es Beer Sheba. En Beer Sheba existe una abundante industria aeronáutica y química fundamental para Israel, y alrededor hay al menos 3 grandes bases aéreas, Hatzerim, Nevatim y Ramón, que albergan cazas F-35, polvorines con numerosas bombas de aviación y, sobre todo, desde ahí suelen lanzar bombardeos sobre Gaza a los pilotos judíos. Pero sabiendo el orden de batalla antiaéreo y habiendo determinado el objetivo principal del ataque, esas bases aéreas, ¿qué armamento y en qué cantidad será necesario para garantizar alcanzar los objetivos sin provocar demasiada destrucción? Empieza el ataque. Aquella tarde a las 7, 70 drones hutíes, a 2.000 kilómetros de Eilat, fueron los primeros en alzar el vuelo. ¿Su misión? Lanzar un ataque de distracción sobre el vital puerto de Eilat para fijar a las baterías antiaéreas en la vital ciudad. Después, a las 10 de la noche, las baterías de la Guardia Revolucionaria y de sus aliados iraquíes en Irán lanzaron escuadrillas de 4 a 6 drones del lento modelo Sajid 136, que utiliza un motor Wankel que le imprime un poco más de 100 km hora. En esta oleada viajaban 80 aeronaves. 2 horas después, a las 12 de la noche, se lanzó la segunda oleada desde todo Irán. Esta vez los Sajid 238, que contaban con un motor a reacción que tenía una velocidad 3 veces superior, alcanzando 400, 500 hasta 600 km hora. Tanto el Sajid 136 como el 238 tienen ventajas y desventajas debido a su tipo de motor.
¿Cuáles son en concreto? Bueno, en el caso del Shahid 136 el principal problema es el motor de hélice. Es una aeronave mucho más lenta que su contraparte con motor a reacción y sobre todo, esas hélices, esas palas generan una firma radar muy superior que hacen más sencillo detectarlo al radar, cosa importante. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que en el caluroso desierto del Negev, el motor de hélice no alcanza unas temperaturas tan elevadas como las del motor a reacción del Shahid 238. ¿Y qué implica eso? Que el motor de hélice es mucho más difícil de detectar. Es más, puede haber momentos a lo largo del día en los que la temperatura del desierto y la temperatura en el motor del dron sean exactamente las mismas, haciendo muy difícil detectar a este último. Eso sí, de lo que no cabe ninguna duda es que estamos en todo caso ante dos aparatos muy fiables y muy probados en combate. Y después, a las 2 de la mañana, empezó el plato fuerte del ataque. Se lanzaron 36 misiles de crucero volando a baja cota a una velocidad de 600 km/h y unos minutos después le siguieron varias andanadas con hasta 120 misiles balísticos. Pero más importante que el cuánto se lanzaba era el qué se lanzaba y el cómo se lanzaba, es decir, ¿qué se estaban lanzando? ¿Misiles anticuados, misiles viejos o misiles modernos? ¿Y cómo se estaba lanzando? ¿En qué cantidad se estaba lanzando? ¿Se hablaba de pequeños grupos fáciles de interceptar para una defensa antimisil o relativamente fáciles de interceptar? ¿O se lanzaban todos de manera simultánea para saturar la defensa antimisil israelí? En realidad, la mayor parte de los misiles eran los viejos Sakhab 3, una versión iraní del Scud soviético fabricada hacía 20 años, que estaba a punto de caducar, aunque serviría como señuelo de las baterías antimisil enemigas. Y ojo, porque mientras los drones iban lentamente aproximándose a su objetivo y los misiles balísticos empezaban a trazar una aceleradísima parábola sobre el cielo, los misiles de crucero, quizás no tan eficaces como los misiles balísticos, pero sí también muy difíciles de interceptar, lo que hacían era ir pegados al terreno, volando y serpenteando a lo largo del mismo para evitar ser detectados, poniendo las cosas muchísimo más difíciles. Efectivamente, los misiles de crucero Pave quizás no sean los más rápidos del mundo, pero iban serpenteando pegados al suelo a más de 500 km/h, lo que dificultaba mucho su detección en un espacio aéreo saturado de drones y misiles balísticos con distintas trayectorias. Eso sí, como el misil de crucero Pave iraní está basado especialmente externamente en el misil soviético KH-55, lo que sucede es que no es un misil de crucero, digamos, de segunda generación, con furtividad al radar, con unas formas bien pensadas para que tenga poca firma al radar. No, este misil tiene una gran firma y en ese sentido es más sencillo de detectar. Entonces, un minuto antes de que los drones, los misiles, golpearan sus objetivos, el panorama era el siguiente. Atravesando Siria y Jordania había un centenar de drones, 36 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. Estos últimos con distintos modelos que disfrutaban de trayectorias balísticas muy distintas. Pues los Sahab 3 llegaban a Israel forzando al máximo su parábola, mientras que los misiles balísticos más modernos alcanzaban su parábola justo sobre Israel y entonces iniciaban un endemoniado descenso en picado casi imparable. Paralelamente, un grupo de misiles se lanzó sobre los altos del Golán y Jerusalén para confundir a los interceptores hebreos, mientras Hezbollah lanzaba andanadas de cohetes sobre el extremo norte de Israel, a la altura del monte Hermón, a fin de confundir a los israelíes sobre el apoyo libanés al bombardeo iraní. Y por último, pero no menos importante, los misiles hutíes mantenían a Israel ocupada en el sur, en la ciudad portuaria de Eilat, donde se encontraban las corbetas Sa'ar 5 haciendo uso de sus sistemas antimisil para proteger la zona. Entonces, justo antes de que este ataque se materializara, ¿cómo había reaccionado Israel para evitarlo? Para empezar, en el sur, el ataque lanzado desde Yemen por los hutíes fue frenado en seco por los destructores estadounidenses desplegados a lo largo del Mar Rojo y apoyados por cazas franceses. En segundo lugar, el ataque de Hezbollah sobre el monte Hermón tuvo éxito, pero solo consistió en una andanada de cohetes tradicionales, así que solo tuvo el efecto de distraer algunas baterías del sistema Cúpula de Hierro. En tercer lugar, la aviación del vecino jordano y la aviación israelí salieron al ataque. Los cazas F-15 despegaron a toda velocidad, violentaron el espacio aéreo de quien fuera necesario y lograron derribar un elevado número de drones y misiles. Misión, por cierto, en la que contaron con los cazas Eurofighter de la Royal Air Force británica que se había desplegado de urgencia desde sus bases en Chipre hasta bases improvisadas en Irak.
El grueso de las intercepciones de los cazas fueron posibles gracias a los modernos misiles AIM-120 y su preciso radar interno, combinado a su vez con los aviones de alerta temprana Gulfstream Oron, una aeronave israelí dotada de un potente radar en el lateral que le permite monitorizar cientos y cientos de kilómetros de espacio aéreo, dirigiendo a los cazas hacia las zonas de interceptación idóneas. Entonces, saliendo a la ofensiva, Israel logra evitar el grueso del ataque que se lanza sobre su territorio, y además los pocos drones y misiles de crucero que logran colarse son detenidos en seco por el sistema cúpula de hierro. Sin embargo, ¿qué sucede con los misiles balísticos? Pues esta es otra historia, porque el misil balístico es un dolor de cabeza interceptar. ¿Y cuál era el problema, la clave aquí para Israel? Que el sistema ROW-3, el único que realmente puede derribar de manera cómoda misiles balísticos, apenas tenía una o dos baterías en su haber. Por tanto, eran insuficientes para enfrentarse a la oleada de misiles balísticos que se les estaba echando encima. Pero ¿no habíamos dicho antes que los sistemas Patriot, Arrow-2, Onda de David tenían una capacidad antimisil limitada? Es que no podían ser utilizados para detener a los misiles balísticos. Pues a ver, cuando hablamos de una batería con capacidad antimisil limitada, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos diciendo es que si pones la batería de Patriot junto al parlamento israelí, por ejemplo, y el misil balístico iraní va dirigido justamente contra ese edificio, entonces es probable que el misil Patriot logre interceptarlo, porque va directo hacia el propio Patriot. Pero como el misil se dirija unos cientos de metros más allá, no lograrás frenarlo. Porque el misil Patriot es mucho más lento que el misil balístico que se le echa encima. Y no te digo nada si encima estamos hablando del misil balístico EMAD, que es lo más moderno que tiene Irán y que te pone las cosas aún más difíciles. Y es que el misil EMAD es el misil balístico más avanzado de Irán y es capaz de maniobrar. Es decir, que no mantiene una trayectoria meramente parabólica, no es una trayectoria por tanto balística. Por no decir que, como se observa en esta imagen, el misil suelta numerosos señuelos para confundir a los radares, logrando finalmente alcanzar el objetivo dentro de las bases aéreas israelíes. Entonces, ese es el resultado. Y ahora pensad, para planificar todo este ataque, os he contado lo que pasaría en la sala de guerra, donde los oficiales iraníes deciden ¿qué hacer, ¿no? En realidad os he resumido el proceso. Cuando os he expuesto lo que los generales debatían, inteligencia militar, el jefe de la Fuerza Aérea y los distintos miembros de las brigadas de la Guardia Revolucionaria que manejan los misiles y los drones, pues os estaba planteando el primer análisis, es decir, los jefes se reúnen y deciden más o menos qué quieren atacar, el sur. ¿Cuántos medios van a hacer falta para este ataque? Pues van a hacer falta varios cientos de misiles y drones. ¿Qué aliados vamos a tener en el ataque? Pues los hutíes, Hezbollah prácticamente no, jamás tampoco está en disposición de apoyar. Ahora, esto en realidad se hubiera derivado a las unidades para que elevaran planes concretos, es decir, qué objetivos vais a atacar, qué rutas se van a seguir. Ese sí que es la planificación del ataque, digamos, a nivel técnico. Oye, va a seguir estas coordenadas cada uno de los misiles. ¿Cómo los vamos a lanzar? Si lanzamos andanadas muy nutridas, es decir, una sola oleada de 100 misiles, pues probablemente satures a Israel. Pero si le lanzas varias de 20, pues alguno colará y otros no colarán. Entonces ahí está también la clave del análisis técnico de cómo se organiza, digámoslo así, este ataque. Y por último, ese elemento fundamental también, que son los misiles balísticos más modernos, no digamos si habláramos de misiles hipersónicos, que por ahora no proseguirán, que te permiten, gracias a que no siguen una trayectoria tan predecible, no solo que tengan una velocidad enorme y sigan una trayectoria balística, sino que siguen una trayectoria balística al comienzo, pero luego varían un poco, y eso hace que sea muy difícil interceptarles, porque es muy poco previsible el rumbo que van a seguir, ¿no? Así que, ¿cuál es mi conclusión con respecto a aquel ataque? Bueno, mi conclusión es que los iraníes esperaban hacer más daño, aunque modularon el ataque, esperaban que más misiles balísticos cruzaran el espacio aéreo israelí, y posiblemente, si no hubiera contado Israel con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pues un mayor número de municiones hubieran logrado penetrar la defensa israelí. Con todo, diría que la defensa israelí funcionó mejor de lo que esperaba Irán, pese a todo. ¿Cuántas armas hubieran impactado dentro de Israel realmente? ¿Qué esperaban los iraníes? Seguramente se estableció una horquilla, porque nadie sabía lo que iba a pasar, pero de decir, de un tercio a un 10% más o menos de las armas que les lancemos. Entonces, de 400 podéis estimar, de 120 a 40 municiones lograrán entrar en espacio aéreo israelí. Al final lo lograron, según se estima a día de hoy, 10. Pero bueno, en todo caso, espero que hayáis visto lo complejo en el nivel estratégico de diseñar un ataque de este tipo. En otros vídeos, cuando yo tenga mayor conocimiento, os explicaré la parte más táctica, concreta, de qué rumbo va a seguir el misil, qué trayectoria, a qué altura, porque es muy importante decir la altura en cada fase del trayecto, si va escoltado o no por cazas, bueno, muchas cosas. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Os invito a apoyarme en Patreon y por lo demás quisiera daros las gracias a todos por el apoyo que me dais habitualmente. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.